You have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host.
Hola, hola, bellezas. Bienvenidas a otro miércoles en 888 Hotline. Soy su host, Fefi, y estoy emocionada, como siempre, de estar de regreso con ustedes. El episodio de hoy va a ser un poco diferente a los episodios que hemos tenido en el pasado, pues no tenemos un tema en específico. ¿Y por qué? Se preguntarán. La razón es sencilla. Yo sé que tanto como ustedes como mí, me encanta la parte de preguntas y respuestas. Y al final del día, este podcast se llama 888 Hotline por un propósito. La idea es que fuera un hotline donde ustedes puedan poner sus preguntas, contarnos historias, pedir consejos. Entonces, este episodio, we're gonna cut out the middle part y vamos a ir directamente a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a estar contestando un poquitico de todo. Vamos a hablar un poco sobre mujeres exitosas y cómo quizá es un poco más difícil conseguir parejas como ellas, si eso es verdad, si es un mito. Vamos a estar hablando de pánico escénico, vamos a estar hablando de sobrepensar, esto y mucho más en el episodio de hoy. Pero antes de continuar con las preguntas, los voy a invitar a que si pueden cierren los ojos y con mucha fe repitan estas dos afirmaciones después de mí. Merezco, acepto y recibo toda la abundancia que el universo tiene para mí. El bienestar es el estado natural de mi cuerpo. Ahora sí, a la parte divertida, vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Preguntas y respuestas.
Empecemos con una picante. Vamos a ver cuál es la primera que tenemos por aquí.
Hola Fefi, espero que estés muy bien. Antes que nada te quiero decir que te admiro infinitamente, o sea, me pareces un role model increíble, amo el podcast. Y mi pregunta para el podcast de preguntas y respuestas es, más que preguntas, es como que quiero que hables del tema porque creo que tú lo puedes entender muy bien. Y algo que veo mucho y me identifico un poco es las mujeres que son como career driven y como super overachieving, empoderadas, les cuesta mucho más conseguir un novio. Y lo veo mucho como con muchas amigas y gente alrededor mío. Entonces, no sé, creo que tú puedes tener muchos insights super valiosos y me encantaría que hablaras del tema. Un beso.
María Lourdes, gracias por tu pregunta. Bueno, que si a las mujeres exitosas les cuesta más conseguir un hombre, te voy a dar una respuesta abogada. Depende. No creo que por el hecho de ser exitosa necesariamente te vaya a costar más conseguir a alguien, pero si hay varios factores relativos que siento que pueden, y a mí me pasó y a mucha gente le afectan encontrar a su pareja. Ahora, vamos a... No puedo asumir cómo son todas las mujeres exitosas o trabajadoras, pues no todas somos iguales. Pero vamos a partir del principio, vamos a asumir que la mayoría de las mujeres exitosas, como son bastante autosuficientes, ya sea económicamente y también muchas de ellas sacan su valor, no solamente de lo que piensen los hombres de ellas, sino que están ocupadas también con su carrera y están persiguiendo sueños. Y de eso también se desprende mucho del valor que ellas sienten sobre ellas mismas. Y por eso, por esa autosuficiencia que tienen, los estándares de esas mujeres normalmente son más altos, o por lo menos para mí así lo sentía. Yo sentía, bueno, pues yo me puedo pagar yo todo sola. O sea, yo tengo un apartamento en Los Ángeles, tenía el apartamento de mis sueños cerca de la playa, me podía ir de viaje sola, no necesitaba que alguien me pagara nada. Pero también no estaba como correteando ser validada por un hombre. Mientras que eso sí lo hice mucho cuando era joven, que sentía que necesitaba validarme de cierta manera. Yo creo que a lo largo de los años, cuando fui madurando, cuando fui creciendo, cuando fui también dedicándome bastante a mi carrera, no necesitaba esa aprobación de nadie y por ende mis estándares volaron incluso aún más. Ahora, agrégale de eso que yo era workaholic, que hay muchas mujeres que son exitosas, que son workaholics, eso no es que sea muy bueno, pero ese es otro tema. Pero entonces, para rematar, a mí lo que me pasaba era que yo estaba trabajando, llegaba cansadísima del trabajo, y tú crees que yo quería perder el tiempo en una cita que no sabía si me iba a ir bien o mal. Entonces, le agregas otra cosa, otro complejo ahí que hace más difícil que encuentres a alguien. Entonces, no es porque fuera exitosa que se me hacía difícil, era porque no tenía el tiempo, porque de pronto mis estándares eran altos y porque quizá no estaba buscando, tenía que estar buscando. Ahora, de la misma manera, tú podrías decir que por ser exitosa, por tener esos estándares altos, por saber exactamente lo que quieres, porque no te vas a deslumbrar con cualquier bobada, porque tú lo puedes obtener tú misma y sabes qué es lo que necesitas de la otra persona, y no es que te complete, sino que te complemente, puede que por esa misma razón sea más fácil conseguir a la persona. ¿Por qué? Porque como tienes los estándares tan altos, apenas se te acerca alguien que no cumple esos estándares que tú tienes, tú dices, chao, no voy a perder el tiempo contigo. Y lo puedes decir con más determinación, más si no estás sacando tu valor o no te estás validando por la atención de un hombre. Entonces, puede que te demores un poco más encontrando el que es, que a todas estas ustedes saben que yo siento que el amor te encuentra en el momento que tú estás lista. Yo hace unos años no estaba lista, ahora mismo siento que sí estoy lista. Entonces, mientras que sí, puede que seas un poco más picky, puede que no te guste cualquier persona, puede que se te haga un poquito más difícil es porque tú tienes una lista de estándares que quieres que se te cumplan. Al mismo tiempo, como te digo, es más fácil rechazar a las personas que no llegan a ese estándar. Entonces, es como, depende cómo lo veas, vaso medio vacío, vaso medio lleno, pero puede ser una bendición de cierta manera tener esos estándares altos, o por lo menos para mí sí es. Lo otro que también tenemos que caer en cuenta, que lo mencioné hace poquito, fue yo no tenía tiempo para salir. No es que no tenía tiempo, y déjame y vuelvo y repito eso. Yo no quería hacer tiempo para salir y conocer a nuevas personas. Estaba tan enfocada en mi carrera y en ese momento mi carrera era mi prioridad, que estoy muy feliz que mi carrera fue mi prioridad mucho tiempo. Y por eso toda mi energía era hacia mi carrera. Y cuando tenía tiempo libre quería disfrutar con mis amigas y con mi familia, pero no necesariamente con una pareja emocional, porque eso también desgasta bastante energía. Entonces, yo les puedo decir, no es que duré 5 años soltera y todo eso era porque era una mujer exitosa, cuando en verdad no era así. De esos 5 años que duré soltera, ponte que 4 o 4 y medio no me daba la gana de salir con gente la mayoría del tiempo. Entonces también soy yo y también tengo que mirarme a mí misma al espejo y decir como que, ok, no me está llegando el príncipe azul porque no lo he podido conseguir, pero he intentado, o no me está llegando el príncipe azul porque yo estoy encerrada en mi casa y no he querido salir. Entonces, again, I don't think que es la premisa de por ser exitosa me va a costar más encontrar a alguien. Creo que hay muchísimos factores que van a contribuir a eso, pero sí siento que es verdad que la mayoría de las mujeres exitosas van a tener estándares más altos que van a ser más difíciles de complacer. Espero que te haya contestado la pregunta. Siento que de esto puedo hacer un podcast entero porque déjenme decirle que cuando uno empieza a date y a uno te va, a ti te va bien como mujer y te va bien económicamente, a mí se me dificultó también eso un poquito porque habían algunos hombres que si se medio daban cuenta que yo ganaba más que ellos. Hay gente que no le importa y hay hombres que les parece perfecto y fabuloso, pero hay hombres que les pegaban el ego de una y de una me cortaban a mí. Yo me acuerdo que un man me dijo que yo era demasiado masculina y que como no necesitaba nada, él no podía estar conmigo. Y yo no siento que yo sea muy masculina. Ustedes me ven, yo soy lo más como que girly del mundo. Pero sí, le pegaban el ego a esa persona y no podía, y eso también está bien, o sea. cada uno tiene lo que, o sea, cada uno sabe lo que necesita de una relación y cada uno sabe lo que necesita de la otra persona. Pero pues sí, puedo hablar horas y horas y horas de este tema y si les interesan, por favor, mándenme un mensaje al Instagram del podcast @888 Hotline Pod. Próxima pregunta.
Hola Ceci, habla Karen desde Chile. Ay, ok, mi consulta tiene que ver con lo laboral y con el autoestima al mismo tiempo. Si estudio, si tengo anotado en una lista como todas las virtudes que considero, soy abogada, al final del día, ¿por qué me cuesta tanto creerme el cuento? Cuando se trata de tomar un nuevo desafío dentro de mi misma área o cuando tengo que dar una prueba para postular un cargo mejor. Ayuda, porfis, no sé, algún tips como para poder confiar en uno mismo o poder trabajar en eso.
Belleza, Karen, lo que estás describiendo me pasa a mí y sé que le pasa a muchísima gente y es el propio síndrome de impostor. Como tú dices, tú tienes una lista de todas las virtudes y todas las cosas excelentes que tú tienes. Tú eres una súper profesional, tú sabes que puedes lograr las cosas que te propones, pero al mismo tiempo hay una vocecita horrible en tu cabeza que cuando tú estás a punto de hacer algo que es desafiante, cuando estás a punto de pronto pedir un cargo adicional o decir que te suban el puesto o pedir un proyecto nuevo, hay una vocecita dentro tuya que dice, no vas a poder. No vas a poder, ¿para qué intentas? No eres tan inteligente, no eres tan buena, no puedes con esto. Y esa vocecita te puede convencer para que tú pares de hacer lo que es bueno para ti. Porque esa vocecita a veces es tan fuerte que apagarla o ignorarla suena imposible o difícil. Esa vocecita es tu diálogo interno. Yo hablo de eso muchísimo en este podcast, por eso mismo hago afirmaciones. Mi diálogo interno ha mejorado, pero no es el mejor y antes era horrible, muchísimo peor. Cuando yo le presto atención, porque nosotros tenemos muchísimos pensamientos en un mismo día, miles de pensamientos en un mismo día, la mayoría del tiempo no estamos ni conscientes de lo que estamos pensando en la cabeza. Pero el momento que yo estoy consciente y le empiezo a prestar atención a los pensamientos que yo tengo y a los patrones de pensamientos que yo tengo, hay veces que digo, qué pensamientos tan horribles. O sea, ¿cómo soy capaz de pensar tan negativo de mí misma? Y es más, la mayoría del tiempo me declaro fracasada antes de empezar el proyecto que quiero empezar. Vamos a decir que quiero pedirle a mi jefe un nuevo proyecto. Me convencí a mí misma que voy a fracasar en ese proyecto y ni siquiera doy para pedirle a mi jefe que me dé el proyecto. Yo me autosaboteé y yo fui mi peor enemiga. Las veces ahora que me doy cuenta que mi diálogo interno está negativo, en ese mismo momento aprovecho y hago afirmaciones positivas. Por eso también les he dejado podcast enteros, tengo uno o dos episodios que son solamente afirmaciones, poniendo esas afirmaciones en la mañana, cuando te levantas, mientras que estás lavando los dientes, eso te va a ayudar a cambiar ese diálogo que tienes interno y a que sea un diálogo mucho más positivo. Y eso es un hábito también, hablarte mal a ti misma es un hábito. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que cuando estás consciente de que te estás hablando mal y cambias de una y te dices algo positivo y te dices algo lindo de ti misma, va a empezar a mejorar tu confianza, va a empezar a mejorar las cosas que tienes que hacer. Lo otro es, tienes que aprovechar y lanzarte y hacerlo y pedir lo que quieras pedir sin dejar que ese diálogo sea lo que te para. Cuando quieres pedir un proyecto y ese diálogo interno llega al negativo, de una, ponte consciente y di, mira, estoy hablando de mal a mí misma. Eso no significa que lo que me estoy diciendo es verdad, porque no todo lo que yo pienso es verdad. Tienes tantos pensamientos, no todo va a suceder y no todo es verdad. Eso que está diciendo mi cabeza ahora mismo no es verdad. Tengo dos opciones. Le puedo creer y quedarme sentada y no lanzarme y no dar el paso que necesito dar y no pedir el proyecto que necesito pedir. O puedo ignorar esa vocecita que no tiene razón, que está en mi cabeza, y tomar el paso que tengo que dar. La primera vez es un poquito difícil. La segunda vez, cuando no dejas que la excusa de tu cabeza entre, va a ser un poco más fácil. Y entre más vas cambiando ese diálogo y entre más vas confiando en ti misma y entre más te vas dando cuenta que no le puedes prestar atención a todos tus pensamientos, más fácil va a ser confiar en ti. Y esto es un proceso largo, como yo les digo, el mío ha cambiado bastante y ha cambiado significantemente a lo largo de este año, porque estos últimos 2 años he trabajado muchísimo en mí misma, pero no es de la noche a la mañana y no es que ahora mismo yo me hable solamente rosas, pero sí estoy más consciente y cuando veo que está negativo, aprovecho y lo hago y cambio de una y me digo cosas lindas y positivas a mí misma. Espero que esto te sirva. Vamos a la siguiente pregunta.
Hola Fefi, mi nombre es Dylan y escucho tu podcast desde Barranquilla, Colombia. Y bueno, como te me habías mandado acá, necesito ayuda para evitar sobrepensar mucho las cosas, porque he leído mucho sobre que eso atrae, o sea, cuando tú sobrepiensas algo lo atraes. Entonces quiero tips para evitar eso, porque igualmente se siente horrible y genera muchos cuadros de ansiedad por todo lo que las personas pueden llegar a pensar.
Dylan, totalmente entendible lo que estás preguntando. Primero te voy a quitar un poquito del peso de encima. Sí, mientras que lo que tú te concentras la mayoría del tiempo va a ser tu realidad. Por eso dicen que lo que uno se, tu mundo interno se va a reflejar en tu mundo externo. No solamente porque piensas algo se va a volver realidad. Entonces eso que dijiste, como que cuando piensas algo negativo lo atraes, no te asustes tampoco así, porque entonces imagínate, cuando piensas algo negativo te dará ataque de ansiedad porque pensaste eso negativo y después se va a hacer real. No es así. Mira, te voy a poner el ejemplo más fácil. Piensa ahora mismo en que hay un elefante al frente tuyo. No hay ningún elefante al frente tuyo. Porque lo pensaste no significa que sea un hecho o no significa que esté ahí presente. Eso es lo primero. Lo segundo es, no te conozco a ti. No tengo ni idea si sufre de ansiedad o no sufre de ansiedad y no te estoy hablando de una manera médica ni profesional. Pero realmente la gente ansiosa, o por lo menos lo puedo hablar de mi punto de vista, como yo soy ansiosa, yo soy la reina de sobrepensar las cosas. Y la razón número uno por la cual yo en particular sobrepienso es porque de cierta manera siento que si yo pienso en todas las posibilidades que pueden pasar, yo estoy en control sobre la situación. Ejemplo pendejo. Vamos a decir que yo tengo novio y estoy feliz y todo, pero vamos a decir que yo no tenga, o sea, yo estoy soltera. Vamos a poner el ejemplo que yo estoy soltera. Y yo quiero tener una conversación con un niño que estoy saliendo y quiero ver si vamos a tomarnos esto en serio, si vamos a dar un paso más adelante, si vamos a tener una relación de verdad de novia y novio. Y yo quiero hablar con esta persona de esto. Pero la noche antes de yo hablar de esto, yo me quedo acostada en mi cama pensando en cada una de las posibilidades que puede pasar. Planeo lo que le voy a decir, planeo lo que le voy a responder si me dice que sí, lo que le voy a responder si me dice que no. Estoy preparada por cualquier curveball que me tire. Me pongo a pensar que de pronto es que él no está enamorado, que él encontró otra persona, que él no me ha preguntado esto ya porque no quiere estar conmigo. Entonces, ¿yo para qué le voy a preguntar? Estoy perdiendo mi tiempo. Mira, pienso en todas las posibles situaciones que pueden pasar porque en mi cabeza de esa manera voy a estar preparada para confrontar y tener esa conversación y estar lista y tener todos los puntos listos y estar preparada y nada me va a sorprender. Y como nada me va a sorprender, yo estoy en control sobre la situación. Falso. Falso. O sea, yo puedo pensar todo lo que quiera, puedo durar 3 horas, 4 horas pensando, pero eso no me va a servir de nada. Lo que pasa es que cuando sobrepensamos, estamos haciendo 2 cosas. O estamos viviendo en el futuro y estamos pensando en una situación del futuro que va a pasar, pero no tenemos ni idea porque nosotros no podemos predecir el futuro. O estamos pensando en una situación del pasado y sobrepensamos eso que va a pasar. No sé, hay veces que yo digo algo estúpido o algo que para mí es cringy y me dio pena. Y después paso toda la noche acordándome de esa cosa cringy que le dije a mi amiga o a mi jefe o a lo que sea. Y es como que, ¿por qué dijiste eso? Y lo pienso 500 veces. Pero es el pasado y el pasado no lo puedo cambiar. Entonces, cuando estás sobrepensando, estás pensando o en el futuro o en el pasado, pero no estás en el presente. No estás viendo lo que está pasando ahora mismo. Entonces, cuando tú estás sobrepensando, lo que tienes que acordar de eso. A, no puedes cambiar el pasado. B, no puedes predecir el futuro. Entonces, sobrepensar no te sirve de nada. Lo único que estás haciendo es volviéndote loco a ti mismo en la cabeza y haciendo que te dé más ansiedad. Y es difícil, pero por eso es que uno tiene que estar consciente de sus pensamientos y por eso es que uno tiene que practicar el mindfulness. Y el mindfulness es simplemente vivir en el presente. Cuando tu cabeza está dando vueltas y se está concentrando en el futuro o en el pasado, tienes que acordar como que, hey, el pasado ya pasó, el futuro es incierto, lo único que tengo es el ahora mismo. Lo único que tengo es estar presente. ¿Qué cosas puedes hacer para sentirte presente y estar en este momento y no sobrepensar? Puedes meditar, puedes concentrarte en tu respiración, respirar 10 veces profundo y simplemente pensar en tu respiración. Y oigan, cuando uno medita, este tip me ayudó muchísimo. Yo antes pensaba que meditar era simplemente dejar totalmente tu cabeza en blanco. Entonces, cuando me llegaba un pensamiento y me distraía, me friqueaba muchísimo y yo decía, yo no sé meditar. Pero meditar no es necesariamente dejar tu cabeza en blanco. Meditar es no prestarle atención o no attach yourself y no irte por un spiral en un pensamiento. Entonces, por decirlo, si yo estoy meditando y me llega un pensamiento como mañana tienes que ir al mercado, en vez de concentrarme en ese pensamiento y pensar en todas las cosas que tengo que comprar en el mercado, yo simplemente lo dejo pasar. O sea, lo miro pasar, yo observo el pensamiento, ok, estoy pensando sobre el mercado, pero lo dejo pasar, no me concentro en eso. Y eso es lo que tienes que hacer cuando estás sobrepensando. En el momento que te des cuenta que estás sobrepensando, trata de meditar. Y sí, te van a seguir llegando pensamientos, porque es inevitable, pero trata de no pegarte a ningún pensamiento y trata de no, porque ahí es donde empiezas a sobrepensar y trata de entender que no vas a poder, por mucho que quieras, por mucho que quisieras, por mucho que quisieras sobrepensar todo lo que quieras sobrepensar, nunca vas a poder predecir el futuro, entonces igual no te sirve de nada. Una cosa es planear, por decirte, prepárate y planea para una entrevista de trabajo. Y otra cosa es sobrepensar, que es cuando tratas de adivinar cuál va a ser el resultado de un futuro incierto. Es difícil, no estás solo, te entiendo completamente. Ya sabes que hay muchas herramientas que te pueden servir para esto. Hablar con psicóloga, mindfulness, meditation, un poco de journaling. Todas estas cosas te pueden ayudar muchísimo. Espero que te sirva. Bueno, oigan, creo que, ¿será que alcanzamos a hacer una última pregunta?
Hola Fefi, buenas noches, mi nombre es Nubia. Yo quisiera preguntarte acerca de cómo perder el pánico escénico, cómo aplicas tú alguna estrategia. Últimamente he estado teniendo muchas sesiones en las que tengo que pararme frente a un público, preparo lo que tengo que decir o lo que tengo que hacer, también toco guitarra y en el momento de tocar o el momento de hablar siento que me invade como una nube entre los ojos y la frente y me tiemblan las manos, entonces no lo he podido superar y bueno, quisiera preguntarte ya que es el tema que vas a tratar. Un abrazo, muchas gracias.
Nubia, el pánico escénico es normal. Yo me acuerdo que cuando yo fui reina del carnaval al comienzo, me daba muchísimo el hecho de montarme una tarima y no solamente era bailar, sino que cuando te entregaban el micrófono tenías que dar como un discurso. Ahí me daba miedo paralizarme y quedarme en blanco. Y creo que el miedo se desprende mucho del miedo al ser, a hacer el ridículo, porque tenemos muchísimo miedo de hacer el ridículo, de fracasar, de que la gente se burle de nosotros, se ríe de nosotros. Y es un miedo común que creo que a muchísimos artistas y a muchísimas personas que se montan un escenario y te entregan un micrófono te da. Obviamente es un momento de presión. Pero eso que describes tú, de ese sentimiento que te da justo antes, de que casi no ves por tus ojos y que las manos te empiezan a temblar, yo siento y he aprendido que si yo canalizo esos nervios de una manera positiva, me ayuda casi a que yo llegue como con energía a la tarima y sea un poco más dinámica porque esos nervios me hacen sentir viva. Pero los tengo que analizar bien y lo tengo que hacer bien. Entonces, acá te escribí algunos tips que me ayudan a mí para prepararme para el pánico escénico. El primero es algo que tú ya tocaste, que es que tú te preparas. Y prepararte antes es clave, ya sea que vayas a tocar un instrumento, a cantar una canción, a hacer un discurso, prepararte, tener todo el material estudiado, porque una vez ya lo haces perfecto, por decirte, si era un baile, si yo sé que me sé la coreografía perfectamente, ya es algo menos que tengo que pensar. Y eso no agregaría al estrés. Entonces, lo primero es que la preparación es clave. Y pues practicar también va de la mano con eso. Entre más practicas, siento que más cómoda te sientes en el momento que vayas a presentar. Lo otro que a mí me servía era visualizarme. Yo la noche antes cerraba los ojos casi como en una meditación y me visualizaba en el escenario. Cómo me iba a ver, cómo me iba a sentir, cómo le iba a hablar al público, cómo me iba a expresar con la gente. Teniendo esa visualización clara en mi cabeza, me ayudaba que en el momento que me fuera a presentar en el escenario, era como si hubiera vivido la experiencia y me sentía un poco más cómoda. También de cierta manera es como uno manifiesta. Si vas a hacer un discurso, otra cosa que a mí me sirve mucho es tratar de volverte familiar con la audiencia a que le vas a dar el discurso. Por decirte, si a mí me tocaba ir de un pueblo a otro, una ciudad a otra, saber exactamente a quién le iba a hablar. Le voy a hablar a niños, le voy a hablar a adultos, le voy a hablar a jóvenes. Saber mi público me ayudaba a ver qué energía y qué mensaje tenía que presentar. Ahora, el día del evento, el día que tú estás nerviosa, cuando sientes que esos nervios te están consumiendo, tú un tiempo antes vas a meditar para poder tener tu cabeza en blanco y para no sobrepensar y para estar tranquila. Vas a hacer ejercicios de respiración. Hay muchas meditaciones guiadas en Spotify, YouTube y ejercicios de respiración que puedes seguir y que te pueden ayudar muchísimo. Haciendo eso antes de montarte en el escenario te va a ayudar mucho. Afirmaciones positivas. Asegúrate que te estés hablando a ti misma bonito. O sea, este día tú vas a decir, yo puedo, I am gonna kill it, voy a llegar a esa presentación y a todo el mundo le va a encantar. Y te hablas positivo a ti misma para que te vayas emocionando y te sientas confiada para estar en ese momento. Lo otro. Esto un poquito con la visualización y hablarse positivo es un poco ridículo, pero es cierto. Ustedes saben que hay muchos artistas que tienen un alter ego. Por decirte, Beyoncé se dice ella misma Sasha Fierce cuando está en el escenario. Bueno, yo tenía un alter ego. Para mí, Fefi es casi mi alter ego, porque yo me llamo Stephanie, yo soy abogada, de pronto soy un poquito más calladita, pero yo en el escenario era Fefi. Y Fefi, yo la creé en mi cabeza como alguien que tiene mucha confianza, se desenvuelve perfecto, no le da pena nada, se siente segura de ella misma, sabe que va a impactar a todo el mundo y que va a cautivar la atención de todos. Entonces, yo antes de montarme en el escenario me visualizaba como esa Fefi, esa persona que no le tiene miedo a nada y no le tiene pena a nada. Y cerraba los ojos, me visualizaba como ella, entraba como que me sentía, hacía el ejercicio mental de sentir que esa Fefi como que entraba por mis venas y llenaba todo y estaba lista para montarme al escenario. Tengo un alter ego, suena ridículo, sirve. Tú tienes a la novia que de pronto es un poquito penosa y está en su casa sobrepensando y tienes a la novia que se monta en el escenario y sabe que va a matar a todo el mundo porque a todo el mundo le va a encantar lo que hace. Visualizándote como esa persona antes de montarte al escenario te va a ayudar muchísimo. Oigan, yo me visualizo como esa persona incluso antes de hablar en una reunión en el trabajo, o sea, 5 minutos antes de hablar en la reunión del trabajo me visualizo como esa mujer empoderada que no le da miedo a nada y que va a hablar y que todo el mundo le va a encantar lo que dice. Y ese cambio de actitud y ese cambio de verte a ti misma con otros ojos te ayuda y ustedes no saben cómo se imaginan, o sea, no se imaginan cómo. 4 tips más. Uno, trata de no tomar mucha cafeína antes porque yo hice ese error y después me temblaba la mano con el micrófono, entonces ese error no lo vuelvo a cometer. Número 2, acepta que van a haber imperfecciones. Si te concentras en que todo tiene que ser perfecto, te estás autosaboteando porque por decirte, si es un baile y se te olvida un paso, después sientes que se dañó toda la coreografía. Tú tienes que seguir. The show must go on. Si estás en un discurso y se te olvida una palabra o tambaleaste en una palabra, tú tienes que seguir. Entonces, tienes que aceptar desde el comienzo de que van a haber imperfecciones y eso simplemente así es la vida. Lo otro es, no pienses en ti, sino piensa en el mensaje. Piensa en, así sea a través de tu música o a través de un discurso o a través de una charla, piensa todas esas personas que puedes ayudar si tu mensaje lo llevas al mundo, si muestras esa obra musical al mundo. Piensa todos los corazones que puedes tocar y todas las vidas que puedes cambiar. Y por lo menos la vida de alguien cambias. Y si haces eso, para mí eso es lo único que valía la pena. Entonces, no pienses en ti, no pienses en tus nervios, sino piensa en el impacto que tu mensaje puede tener en el mundo. Y por último, como siempre les digo, empiecen de lo chiquito y sigan a lo grande. Empiecen en escenarios pequeños. Y cuando ya logres eso, haces algo un poquito más grande. De pronto al comienzo lo haces al frente de 5 amigas, después lo haces al frente de 20 personas, después son 100, después son 200. Y antes de que te des cuenta, puedes estar hablando de estadios y has podido superar tu miedo y tu pena y tu ansiedad y tu pánico escénico. Como siempre les digo, si ustedes sienten que esto es algo crónico, si ustedes sienten que esto les da de verdad demasiada ansiedad, hay expertos y hay psicólogas que son expertas en pánico escénico. Estoy segura que si haces el research vas a poder encontrar profesionales que te van a poder ayudar a superar esto y poder ser la mejor versión de ti misma. Pero acuérdate que es normal. Mucha gente siente esto, no está sola y sé que lo puedes superar. Eso fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este episodio especial de Hotline Calls. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que voy a estar diciéndoles de qué se trata el tema en el Instagram del podcast @888HotlinePod. Los quiero mucho. ¡Mua! Bye.